A las 2 y 2 de la tarde estamos en comunicación telefónica con Pablo Viró, que es el secretario general de APLA, del gremio de los pilotos. Viró, por supuesto, lo consultamos por la decisión que acaba de anunciar la TAM, el levantamiento de su operación en Argentina, al menos en los vuelos de cabotaje que realizaba hasta ahora. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Ale Berkovich te saluda de Radio con Vos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro?
Bien, bueno, en lo posible. Me imagino que ustedes bastante preocupados.
Sí, sí, muy muy preocupados porque no sabemos el alcance que IATA venía presionando a los gobiernos y especialmente al gobierno argentino, operando con lobistas, con la prensa, buscando beneficios, no es nuevo, pero ahora apareció una nota del CEO del holding LATAM, que es el que maneja la filial argentina, que da una información errática. Dice que es esa las operaciones por tiempo determinado, no dice que se va de la Argentina, y que es una situación incierta. Entonces no sabemos si esto esconde un convenio, un concurso preventivo de crisis, un procedimiento preventivo de crisis, que es otra cosa. Bueno, ninguna de las dos cosas compatibles con abandonar el país, pero esto para nosotros no es nuevo. Me has escuchado varias veces que la política comercial en la Argentina es muy endeble. Cuando se le permite un holding internacional que saque pasajeros argentinos de otras filiales, corres el riesgo de esto, que te cierre la filial en Argentina, te tire los laburantes por la cabeza. Total, ellos siguen sacando pasajeros con la Chile, con la Perú, con la TAM Brasil, con la TAN Ecuador desde la Argentina, ¿no? Así que esto se da en un contexto de pandemia, que toda la aviación está en crisis, pero como decís vos, muy, muy preocupados, porque a las prácticas usuales de LAN se le suma una pandemia, digamos.
Pablo, ¿no? Antes de la pandemia, ¿LAN ganaba guita?
Mira, LAN los últimos 2 años y medio ganó cerca de $430 millones.
Bueno.
Lo que pasa es que hacen un capitalismo muy 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 loco, ¿no? Ellos operan casi siempre donde son monopólicos. Fíjate que con la revolución de los aviones de Dietrich sacaban pasajeros de la Argentina a sus filiales sin competencia de ninguna compañía, ninguna, ni Argentina ni ninguna otra. Nadie iba de Córdoba a Lima y de Lima a Londres. Iban ellos solos. Nadie iba de Mendoza a San Pablo y San Pablo a Madrid o a Roma. Iban ellos solos. Entonces, es un capitalismo muy raro, ¿no? Donde anda bien si es monopólico y donde tienen beneficios de los gobiernos. Así que el modelo de negocios de la aviación, Alejandro, está muy endeble.
Sí, sí, claro.
Compañías equiparan, digamos, las deudas a la facturación y quedan muy muy sensibles a cualquier impacto económico, así que las voltea y te tiran a los gobiernos, te toman de rehenes a todos los usuarios y a los laburantes, ¿no?
¿Cuánto dijiste que ganó? Vos te referís al holding completo, a la TAM, a toda la empresa, al consolidado.
$430 millones.
En los últimos 2 años, en los últimos 2 ejercicios. ¿430 en total o cada uno de los 2 años?
No, en total.
En total, ellos presentan balance bianual porque cotizan en Estados Unidos.
Sí,
okay.
Sí.
Y decime, lo que hizo antes de este anuncio la TAM, ¿qué fue? Porque yo acá hemos recogido testimonios de delegados que incluso hemos puesto al aire incluso una conversación que grabó uno de los delegados donde lo llamaban para decirle que le proponían bajarle el sueldo a la mitad.
Sí, lo primero que hicieron fue apretar, amenazar y vivir con una violencia laboral que en aviación no es usual, no es usual. Y después directamente fueron a una situación conflictiva, liquidaron el 50% de los salarios. Nosotros lo denunciamos en el Ministerio de Trabajo, hubo audiencias, no llevaron ninguna otra propuesta. El Ministerio de Trabajo le dijo que para aplicar el 223 bis tiene que haber acuerdo con las entidades sindicales, que no puede liquidar el 50%, y sacó un dictamen donde los obliga o los intima a pagar el 100%. Ellos recusaron esa decisión administrativa y están en eso, digamos, están queriendo ajustar el costo laboral como todo el mundo, es natural que lo quieran hacer. Lo que no es natural es que violen la ley. Y llegó el caso más grotesco, que un gerente en una reunión de Zoom dijo: yo sí tengo que violar las normas, no cumplir la ley, no la voy a cumplir. La compañía de dirección, eso, Alejandro Gravisi.
¿Quién dijo eso, Pablo? ¿Quién dijo eso?
Un gerente de la compañía. Si querés, después te mando el mensaje, no tengo presente el nombre, pero uno de relaciones laborales.
La negativa fue acá solamente, porque la decisión que toma LAN es solamente acá en la Argentina. En el resto de los países de la región donde opera no hicieron esto.
No, porque vos viste que el Chapter 11 es para las compañías que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Y en realidad lo que hace es perjudicar a los acreedores pasados y privilegiar a los futuros. Digamos, un procedimiento donde un juez en los Estados Unidos a los nuevos inversores le da prioridad, los declara acreedores prioritarios. Y ahí interviene fuertemente el gobierno de los Estados Unidos y da beneficios económicos, como son la forma encubierta de subsidiar. Cada vez que hay un evento como las Torres Gemelas, el efecto tequila, el H1N1, cada evento que es traumático para la aviación, aparecen compañías grandes y los Estados Unidos inyectan cerca de 25 mil millones de dólares para la industria. Es la forma encubierta de cambiar de accionistas, de hacer fusiones y adquisiciones. Si vos googleás ahora Chapter 11 en aviación, vas a ver que de cada 10 compañías que entran en Chapter 11, hay 3 que desaparecen, 3 que terminan en fusiones o adquisiciones, y el resto, cubre la situación con los acreedores, tiene liquidez y vuelve a operar. La Argentina está fuera de eso, porque el Código Aeronáutico exige que la compañía sea argentina, no le permite integrar el holding y cotizar en bolsa. Lo mismo ocurre en Brasil y creo que en Paraguay también. Con lo cual, el equivalente argentino al Chapter 11 es el procedimiento preventivo, el concurso preventivo de crisis, que es el procedimiento previo a la quiebra, donde intentás hacer una quita con los acreedores, un acuerdo laboral a la baja con los trabajadores y presionas al gobierno, que es ni más ni menos lo que hace LAN desde que entró en la Argentina, es lo que hace en toda la región, ¿no?
¿Este anuncio para vos, Pablo, es otro capítulo de esa extorsión?
No, lo tengo claro, pero ahora se va a ver qué tan fuerte es el gobierno. Porque LAN anuncia que te tira a todos los laburantes, nos deja a nosotros sin laburo en la Argentina, pero siguen sacando pasajeros con LAN Chile, con LAN Ecuador, con LAN Colombia, con LATAM Brasil, de la Argentina. Entonces, hay acuerdos bilaterales de Argentina con un montón de países que están siendo usufructuados por el holding LATAM sin ninguna equidad ni reciprocidad. O sea, no hay compañías argentinas que le compitan, son monopólicas. Entonces, el gobierno argentino, si viene un holding internacional que está recontraprobado, que es el que maneja la filial de Argentina, con lo cual tampoco pueden eludir la responsabilidad, ni patrimonial, ni con los acreedores. Claramente es un procedimiento para tratar de conseguir beneficios, como se han acostumbrado a conseguir beneficios, porque en el gobierno anterior, con la revolución de los aviones, no hicieron más que obtener beneficios para el holding. Se le hizo innecesario tener una filial local, porque la filial local lo único que hacía era explotar las rutas rentables y hacerle decidir a las otras. Vos fijate que nuestro hub de distribución en Argentina es Ezeiza.
Sí.
Pero el hub de distribución de LAN Chile es en Santiago, el de LAN Perú es en Lima, el de LATAM Brasil en San Pablo. Y todos los vuelos que sacan del interior de la Argentina lo sacan directamente con estas compañías extranjeras, o sea, no generan laburo argentino.
Pablo, perdón.
Y nosotros.
Porque vos estás sugiriendo algo que, si es así, quisiera que lo digas claramente. Vos decís que el gobierno tendría que sacarle el permiso para volar hacia el exterior, como LATAM, a partir de estos despidos.
Claramente te estoy diciendo que el gobierno argentino debe preservar los intereses de los ciudadanos argentinos, del Estado argentino, de la población argentina.
¿Y por qué no lo
hace? En el mundo, los acuerdos entre países se hacen en base a equidad y reciprocidad. Ahora hay una actividad monopólica por parte de potencias extranjeras, de transnacionales, que son manejados por fondos especulativos, que no solo que hacen en una actividad monopólica, con lo cual eso tiene un efecto que no es virtuoso con las tarifas, no es virtuoso con la conectividad, sino que está supeditado a que cuando no es negocio te dejen desconectado del país, sí, te dejen los usuarios tirados, o como en este caso te dejen los trabajadores tirados. Con lo cual, sí, con toda claridad te digo que si LAN se quiere ir del país y dejar a los trabajadores argentinos tirados, debería dejar de operar en donde no tenga una competencia real, genuina, en todo el país. Ahora, si quiere operar en la Argentina con una sociedad anónima argentina, generar trabajo argentino, lo tiene que hacer con las reglas del juego del país. No puede violentar las normas ni las leyes. Entonces, claramente que estamos muy preocupados, pero esto es porque se le dio la posibilidad de hacer negocios directamente y llevar esos dólares hacia afuera, que a los fines de la balanza comercial es como una importación, son dólares que se van, no quedan acá. Si vos, por el contrario, tenés una filial argentina,
sí, entiendo,
esos dólares los pone acá, a los fines de la balanza comercial es positivo, es como una exportación, son dólares que entran.
Clarísimo.
Empleos genuinos, son trabajos directos, indirectos, derivados. Es salud para las compañías y para el mercado laboral.
Estamos hablando con Pablo Viró, que es el presidente de APLA, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, después de la decisión que sorpresivamente anunció LATAM hace un ratito, la compañía que bueno entró como LAN aquí a la Argentina, mucha gente le sigue diciendo así, después se asoció con la brasileña TAM y anunció el levantamiento de los vuelos que llevaba adelante regularmente acá en el mercado de cabotaje. Pablo, te quiere preguntar mi compañera Noelia Bragdigera. Adelante, Noé.
Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? A propósito de bueno lo que ha pasado con o lo que está sucediendo con Vicentín, la palabra expropiación está muy fresca entre nuestros oyentes y hay muchos en redes sociales reclamando una expropiación de la filial argentina de LATAM. ¿Vos ves que un camino por esa vía es posible?
No, de ninguna manera. No lo veo posible. Lo que hay, acá hay una sociedad anónima constituida que no tenía ningún problema financiero, tiene total independencia del holding, y para decirlo con más claridad, lo que me preguntaba Alejandro, no solo que lo estoy manifestando, sino que estoy redactando una nota pidiéndole a la Autoridad Nacional de Aviación Civil que no le permita llevarse los aviones, desmatricular los aviones argentinos por la protección laboral que eso presupone para las fuentes de trabajo de los aeronáuticos afectados en la filial argentina, que estamos hablando de más de 1.500 familias, son cerca de 1.700 trabajadores afectados a la filial. Con lo cual, yo creo que hay que terminar todo el camino, porque la verdad que uno no puede forzar una decisión económica en una pandemia donde dicen, bueno, voy a abandonar el mercado. Pero la expropiación no la veo posible, porque acá no se trata hablando de soberanía alimentaria ni una necesidad de fondo. Lo que sí vamos a necesitar es soluciones para esas familias que en el ambiente aeronáutico venimos golpeados. La revolución de los aviones nos dejó a toda Avianca Argentina en tierra y hace un año que todos los trabajadores de Avianca Argentina no cobran salario. El 60% de los trabajadores de Andes están en la misma situación. Estamos manteniendo como podemos los planes médicos en las obras sociales, pero ya están crujiendo nuestros números también. Ahora vienen con esta situación de LAN, con lo cual claramente también vamos a pedir reuniones con el Ministerio de Transporte para abordar esta problemática con los gremios aeronáuticos, porque claramente estamos muy preocupados, pero no, yo no veo un escenario posible de una expropiación en una compañía aérea hoy, porque es una prioridad baja. No sabemos cuándo vamos a empezar a volar. La verdad que sí, lo que necesitamos son políticas de carácter estratégico sustentables en cuanto a política aerocomercial. Y no hay políticas de largo plazo porque pasamos a los volantazos y hay un falso discurso de que el mercado es el gran nivelador y que las compañías internacionales son serias. Y mira la seriedad, el primer tropiezo económico que tienen, te abandonan y te dejan a los usuarios y a los trabajadores tirados.
Entonces, no, y además después de la ganancia, después de la ganancia que decías registraron en sus balances de los últimos dos años, ¿no? Esto es otra cosa, no es lo mismo si venía en picada desde antes que si venía haciendo negocio, porque además sabemos que ha elegido siempre los destinos más rentables aquí en el cabotaje local, ¿no?
Sí, el tema de la aviación es bastante complejo y el de LAN más complejo todavía, pero lo que sucedió es que en el gobierno anterior, con Gustavo Lopetegui, hubo una transferencia de los recursos aeronáuticos argentinos al holding LATAM. Ha tenido beneficios económicos, impositivos. Estas rutas, sin ninguna reciprocidad, ningún Estado soberano te permite que vueles a alguna ciudad si no tiene interés en darle conectividad. Y si tiene interés en darle conectividad, pone compañías propias a darle trabajo. Acá la revolución de los aviones lo que presuponía es que iban a venir turistas y que iban a dejar dólares y que se iba a volar muy barato, con un modelo que no es sustentable. Entonces, claramente, ya lo vimos mil veces, todos los gobiernos liberales que vienen, anuncian un montón de beneficios, pero viene esto desde la regulación de Jimmy Carter en el año 78, anunciando un montón de cosas que hoy las veces son contrafácticas. Todo lo que anunciaron era mentira. Todo lo que dijeron que iba a ser sustentable no es sustentable. Entonces, ¿quién lo termina pagando? El Estado Nacional. Vos decís, bueno, viene Flybondi y le vamos a dar Palomar para que explote y va a poner plata. Finalmente no puso plata, la puso el Estado argentino. 70 millones de dólares en un aeropuerto militar que es un chino. La verdad que operativamente es una complicación muy seria, es caro de operar. Pero es una compañía que está radicada en Inglaterra. Es más o menos tan ridículo como que una compañía low cost argentina le pida al Reino Unido un aeropuerto militar de la RAF en Londres. Y claro, que lo ven. Claro. Así de ridículo, sí. Así de ridículo es. Pero claro, cuando vos mirás el paquete accionario, estaban los socios de Quintana, de Lopetegui, de Marcos Peña, estaban los del Banco Supervil que colocaban las obligaciones negociables del Grupo Dietrich, estaban los del Grupo Big Box. Entonces, vos ves lo que se llaman ancillaries o negocios anclados al negocio principal, que no tiene nada que ver con la sustentabilidad. Entonces, el falso dilema que hay es si el Estado regula, es ineficiente y el pasaje es caro. Y si el mercado lo dejan ser, va a ser muy barato. Eso es una falacia, es una mentira. Ciertamente, el Estado es un organismo imperfecto, hay que corregir las políticas públicas permanentemente, pero lo que no regula el Estado, lo regulan las corporaciones. ¿Y qué hacen esto? Extorsionan. Entonces, Pablo, Alberto Fernández, lo que está recibiendo de LAN es una extorsión permanente.
Bueno, eso te iba a preguntar, esa iba a ser mi última pregunta, Pablo, justamente. ¿Vos crees que esto puede ser un mensaje político, más allá de un gesto empresario? Digo, por los vínculos que tienen las familias chilenas, que son dueñas de todo el país, y entre ellas la dueña de LAN, tiene a su vez su parentesco con el presidente, con Sebastián Piñera. ¿Vos ves un mensaje político que pueda trascender a la compañía?
Yo veo con toda claridad que hay un mensaje político, y además tan político es que va a definir cómo nos paramos los gremios aeronáuticos, mejor dicho, hablo por el mío. Cómo se traga mi sindicato de cara a la política aerocomercial y al gobierno nacional. Esto es una prueba, Alberto Fernández, que tanto cuida el trabajo argentino y los intereses de los argentinos. Porque lo votamos para que cambie la política aerocomercial, precisamente lo votamos para que nos saque de encima estos fondos especuladores, estos empresarios inescrupulosos que juegan alegremente con el destino de 1.700 familias, como si no hubiera sido suficiente los millones de dólares que se llevaron de la Argentina y que se los llevaron y los fugaron, no es que están acá invertidos. Entonces, por eso es que le tengo que escribir ahora una nota pidiéndole esto que te decía, que le revoquen los permisos los bilaterales donde no sea, que no les dejen desmatricular los aviones que están matriculados en Argentina, que son los únicos bienes tangibles que tenemos, porque las oficinas son alquiladas, tenés pocas cosas para agarrarte como laburante. Entonces, si quieren dejar de operar en el país, bueno, tienen que dejar de operar como holding, no como filial de Argentina. No puede ser que te tiren a los laburantes por la cabeza y que sigan llevándose los dólares de la Argentina y el desarrollo, sea en Santiago, sea en Lima, sea en San Pablo, y los beneficios de los dólares que gastamos los argentinos generen empleos directos, indirectos, derivados, catalíticos en otros países.
Clarísimo.
Nosotros necesitamos poner la Argentina de pie. La aviación es una herramienta estratégica con empresarios que estén dispuestos a invertir y dejar la infraestructura en el país con una política, digamos, estratégica a largo plazo, uh-huh. el que no sea cambiante. Y la verdad que esto lo va a definir el gobierno nacional. Uh-huh. Y nosotros, en base a lo que haga el gobierno, nos vamos a posicionar, porque claramente necesitamos que se defienda el trabajo argentino y contener a todas estas familias que dejaron la revolución de los aviones, dejó destruida. Está claro que hay un escenario de pandemia, están crujiendo las cuentas estatales, necesitas ayudas en los hospitales, no somos necios, pero vamos a pedir las reuniones con todos los funcionarios del gobierno para plantearle las necesidades que tenemos y buscar alguna alternativa para poder proteger a todos los trabajadores que están vinculados a esta y a otras compañías que ya cesaron sus operaciones, ¿no?
Pablo, gracias, te mando un abrazo.
No, un abrazo, a disposición.
Y suerte, por supuesto. Pablo Viró, secretario general de APLA, el sindicato de los pilotos, acá en su primera aparición después del anuncio de LATAM que da fin a sus operaciones de cabotaje aquí en la Argentina. El LATAM, como decía Pablo Viró, ganó guita a nivel global en los últimos 2 años, pero recién mientras él terminaba de hablar, revisaba sus números locales y aquí en la Argentina, durante el año pasado, registró pérdidas por más de 130 millones de dólares, esto vinculado más que nada a la desregulación de las tarifas, lo que hizo la revolución de los aviones, que la citaba así con ese nombre Pablo Viró recién, fue eliminar los pisos, digamos, tarifarios que regían para las compañías. Entonces aparecieron algunas volando muy barato, como Flybondi, pero muy poquitos vuelos, y eso lo que hizo fue complicarle a las demás compañías que tenían más vuelos, más frecuencias a esas provincias, y por eso perdió guita Aerolíneas Argentinas, entre otras razones, por supuesto, pero por eso también perdió guita LATAM acá en la Argentina. Mira, tuvo pérdidas, como te digo, por algo así como 130 millones de dólares en el último ejercicio. Ya venía de 2 años consecutivos con saldos en rojo aquí en la Argentina, y acordate también que otras compañías como Avianca o Norwegian dejaron de operar el año pasado. Nosotros hace un año nos fuimos por Norwegian a Mendoza, por ejemplo. Y poquito tiempo después, no por culpa nuestra, pero poquito tiempo después se levantó esa frecuencia porque Norwegian dejaba de volar en el país. En fin, complicado el frente aéreo, una nota que da testimonio de un quilombo que se arma ahora y que por ahí dure semanas, acá en Pasaron Cosas.